quedamos en el CSK.
Aires un rincón y en un jardín prohibido un tal Piazzolla amigo de un gorrión.
Muy buenas noches, país. Aquí estamos desde el CSK como cada sábado para contarles todas las novedades que hay en este que es el centro cultural más grande del país y siempre decimos, ¿por qué no de América Latina? Todavía no hemos tomado medidas con, por ejemplo, centros culturales de Brasil como para saberlo. Lo que corresponde, primero saludo a mi compañero aquí en el piso. ¿Cómo estás, Horacio Marmuré? ¿Cómo le va a usted?
¿Cómo le va, Susana Reynoso?
Muy bien, muy bien.
¿Los mosquitos bien? ¿No la atacaron
los
nada?
Como a todo el mundo, sí, me han atacado, pero bueno. Yo
naturaleza,
en su amplitud. Exacto, justo que vamos a hablar hoy de la muestra de naturaleza, hay más naturaleza que nunca con los mosquitos, ¿no?
Exuberancia absoluta, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, tremendo.
Si tienen ganas y contarnos de mosquitos y de su próxima visita al CSK, le doy los teléfonos.
Claro, por favor, aprovechamos. Así la gente, si no conoce el CSK, por lo menos que nos hable de los mosquitos en su provincia.
Exactamente.
¿No?
4999-8700 es si llaman desde Capital. 0810-222-0870, costo local de cualquier llamada. Tenemos una serie de Twitter, @ quedamos en el CSK, y en el Facebook nos buscan igualmente, quedamos en el CSK, ahí vamos a estar poniendo fotos justamente de naturaleza, esta gran muestra que abrió esta semana, ¿no?
Exacto, la muestra se llama Naturaleza, Refugio y Recurso del Hombre, ocupa el segundo y el cuarto piso del CSK, así que, y está muy buena. Bueno, hoy tenemos una artista de lujo que nos visita en el piso, que tiene una sala precisamente, pero ya la tenemos a Candela, allí recorriendo la muestra, y que nos cuente un poquito qué es lo que vio y qué le gustó.
Hola Susana, hola Horacio, ¿cómo están?
Muy
¿cómo
bien.
Estás vos? ¿Bien?
Muy bien, muy bien, y la verdad que he disfrutado durante toda la tarde y hasta hace algunos minutos nada más de esta gran muestra que ustedes hacían referencia, Naturaleza, Refugio y Recurso del Hombre, y algunas cosas importantes para que ya quien nos esté escuchando desde su casa y le tiente la idea de poder venir y se pueda trasladar, aunque sea mentalmente por unos minutos, le decimos que hasta diciembre tienen tiempo. No hay excusas para poder venir a disfrutar esta gran muestra que ocupa el segundo y el cuarto piso del Centro Cultural aquí en la calle de Sarmiento. Y la verdad es que si hay que definirla, yo voy a tratar de hacer como con las series. ¿Viste que dicen? No spoilees. Yo no les voy a spoilear para que ustedes se puedan sorprender con algunas cosas, pero sí puedo decirles que es una exposición que es multidisciplinaria y algo muy importante y que lo charlábamos fuera del aire, Susa, que tiene que ver con la cantidad de artistas que están participando, porque son más de 45 artistas argentinos de todo el país. Es una muestra completamente federal y también con artistas extranjeros. Lo que propone esta muestra es que reflexionemos acerca de la importancia que tiene el hombre en ocupar esta tierra, que la tierra no es nuestra y que todo lo que nosotros hacemos va a tener cierta implicancia. También lo que nos plantea es a pensar acerca del futuro del planeta y del impacto que tienen nuestras acciones y acerca de las energías renovables también. Son 10 salas en total, segundo y cuarto piso, que nos van guiando en el camino, que también lo que hace es llevarnos hacia diferentes elementos, ¿no? Elementos, el aire, la tierra, el fuego, y a partir de esto es que nosotros vamos haciendo un recorrido completo de esta gran muestra, que por ejemplo, a ver, hoy yo en un segundo dentro de una de las salas, una sala que está a cargo del artista y cineasta belga Agnès Varda, que se transporta a la playa.
Qué lindo.
Uno se sienta allí,
sí,
y piensa que por un segundo está con los piecitos en la arena disfrutando de un gran atardecer en la playa.
¿Y naturaleza, la gente qué actitud tiene frente a lo
la
que ve?
La gente se sorprende mucho, mira, porque hoy estuve recorriendo algunas salas y hay una de las salas que se llama El origen de una idea. Que
claro,
es encontrarse...
nada menos que de Jorge Horta, ¿no? Un artista que durante 35 años, se fue hace 35 años de la Argentina y nunca había expuesto en el circuito oficial.
Exactamente, y dentro de esa misma sala es que podés encontrarte, por ejemplo, con terrarios que son que están colgando del techo, y que lo que hace es que nos dé una sensación, primero, de pequeñez, ¿no? Porque uno tiene la posibilidad de poder introducirse dentro de esos terrarios y ver las plantas que hay allí dentro, y tener esa sensación de estar viendo la tierra desde un punto muy chiquitito. Hoy estuve charlando con varios chicos que estuvieron recorriendo la muestra, y también me dan la impresión de ellos de en el momento en que recorrieron, y que esta sala en particular les había llamado poderosamente la atención. Escuchamos entonces a Francisco, que nos contaba qué le pareció parte de esta muestra.
A ver.
Impacta cuando llega, está muy bueno que sea así, interactivo, y sí, te hace sentir un poco chiquito, y a mí un poco grande, tal vez que me tenía que agachar un poquito para que no volteara la cabeza, pero sí, es bastante extraño, es algo que no te planteas nunca.
Eso es lo importante, ¿no? Una muestra o un lugar que uno visita, que le llame la atención, que lo lleve a un lugar que uno no pensaba llegar, si no le planteaban la idea enfrente, ¿no?
La mayoría del público es joven.
Había muchísima gente joven.
Bueno, muy bien.
Hoy por lo menos sábado ese era el público que predominaba, y por la tarde te voy a dar un detalle. Este es un chismerío del CCK.
A ver.
Hubo muchos niños que estaban muy entretenidos con uno de los sectores de esta muestra, que es una habitación que está llena de globos celestes.
Claro, la obra de Martin Creed, el artista británico.
Exactamente.
Los globos azules.
Globos azules que están, repletos en una sala vidriada.
Escaparon
algunos globos porque los chicos se entusiasmaron mucho con los globos celestes, porque obviamente es el divertimento.
Sí,
¿no?
Claro, son lindos los globos celestes. Solo de verlos en la foto, imagínate verlos todos juntos ahí.
Y imagínate entrando a esta habitación y poder interactuar con esos globos, ir caminando entre ellos. Es una experiencia hermosa, pero hay que controlar un poco más a los niños, que se entusiasman de más con los globos celestes, pero van a poder ser parte de esta gran exposición que decíamos. Hasta diciembre está disponible para que la puedan venir a visitar, Naturaleza, Refugio y Recurso, en el segundo y en el cuarto piso del CCK. Y también déjenme agregar un detalle que me parece interesante, porque hay visitas guiadas.
Lo vamos a contar ahora, sí.
Bien,
porque es muy interesante, sí.
Sí, se puede hacer con inscripción previa, se pueden consultar las fechas y los horarios en un mail, que lo digo despacito, así pueden tomar nota, que es artesvisuales@mediosycontenidos.gov.ar. Así escriben, no solamente para particulares, sino también para las escuelas que quieran venir a participar de Naturaleza.
Muchas gracias, Cande. Después conectamos de nuevo. Gracias.
Así es.
Y ahora sí saludamos a Nicola Costantino. Su nombre solo ya indica a una gran artista, una artista de trayectoria internacional. Hay grandes centros culturales y museos en el mundo que tienen obra suya. Ha participado hace 4 años exactamente de la Bienal de Venecia, con una obra que también despertó en su momento mucha polémica. A mí lo que más me sorprende de Nicola, ahora la vamos a saludar, es que le pone mucho el cuerpo a las obras que hace, y eso me gusta mucho. Buenas noches y gracias por haber venido, Nicola.
Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están?
Sí. Bueno, ¿es así que le pones mucho el cuerpo al arte?
Yo lo hago bastante, digamos, como me parece que es lo que hay que hacer. No lo veo así, digamos, lo veo como, bueno, es la forma que siento yo de cómo tengo que comprometerme y trabajar. Me parece que menos que eso no puedo hacer.
Porque hay un involucramiento personal tuyo en la obra, ¿no?
Sí, digamos que también quizás otros artistas tienen mucho compromiso, pero no se involucran dentro de la obra. Y yo fui como entrando y empecé como trabajando mucho en esculturas e instalaciones, pero después empecé a hacer fotografía desde un interés como performático, ¿no? O sea, tomando yo el lugar del personaje y actuándolo, y eso me llevó al video y al cine, que me parece que es una de las artes máximas. Y bueno, así terminé en el 2014 haciendo una película.
La obra que estás presentando en esta sala especial, que es en el cuarto piso que estás, ¿no?
Sí.
Se llama El verdadero jardín nunca es tan verde.
Sí.
Bien, inspirada nada menos que en el Bosco.
Sí.
Ay, contanos un poco, por favor. Yo la vi y yo la recomiendo mucho porque ni bien entré me pareció onírica y preciosa.
Sí. Sí, bueno, yo hice muchos trabajos en referencia a grandes obras de la historia del arte. Y el Jardín de las Delicias del Bosco me parece como siempre me pareció. Desde el momento en que la vi, creo que nunca vi nada igual y me parecía que estaba muy por encima de todo, ¿no? En la historia del arte. Y después de hacer muchas obras en referencias a, no sé, bueno, a todos, a los barrocos, a Renacimiento, a muchas obras, llegó un momento en que dije, bueno, yo siempre voy cambiando, o sea, no repito mucho el trabajo. Y dije, bueno, basta, no hago más, esto no lo hago más. Y dije, no, pero antes, digo, me tengo que despedir con una...
Me tengo que dar este permiso.
Me tengo que dar el gusto y el, digamos, y me dio como mucho miedo, lo pensé mucho. Decía, ¿qué voy a hacer yo con el Jardín de las Delicias? Pensaba. Pero en un momento me di cuenta que tenía que hacer. Y porque también esto de hacer citas a obras importantes que todo el mundo conoce, a mí me gusta mucho, me interesa, pero también es un desafío muy grande porque no puedes hacer cualquier cosa, simplemente repetir lo que ya está, ¿no? Entonces, y menos con una obra tan densa y tan profunda y tan, importante. Y me di cuenta que lo que yo quería hacer era cambiar esta idea del origen de la idea de la obra. Porque nosotros creemos que el Bosco pintó el Jardín de las Delicias, inventó todo lo que está ahí, ¿no? Que es fruto de su imaginación. Y yo tomé la fuente de la vida que aparece en el panel izquierdo, que es esa forma rosada rarísima, increíble, que tiene una cosa medio monstruosa de mezcla de animal vegetal, rarísimo. Y la tomé y la hice como si fuera el tamaño natural que aparece en la pintura. Y la presento como si fuera un descubrimiento arqueológico, ¿no? Bueno, pasaron 500 años desde que se pintó el Jardín de las Delicias y resulta que, bueno, la fuente de la vida en realidad existía y el Bosco la retrató, la copió. Y así que lo que es como un encuentro con este objeto que es tremendo, de raro y de misterioso. Con su deterioro, ¿no? De los 500 años que pasaron, pero también el entorno del jardín, el entorno de la fuente de la vida, que es el Jardín de las Delicias, después de 500 años podía ser cualquier cosa, o sea, lo que yo me imaginara. Entonces imaginé todo un entorno, y bueno, y es un panel fotográfico de 25 metros más o menos, donde hay un montón de situaciones diferentes, algunas se parecen a ese universo del Jardín de las Delicias. Exacto. Otras no.
Sí, hay belleza, hay cosas que parecen muy inocentes, muy naif, y hay otras que sí parecen un poquito monstruosas, ¿no? Es decir, que esto también es lo que te devuelve cuando te paras delante del Jardín de las Delicias del Bosco, ¿no?
Claro, sí, sí.
Es interesante, digo, cuando uno entra en la sala, quedas como en expectativa, ¿no? Digo, porque lo primero que ves es eso, esa tridimensionalidad.
Claro.
Que te pone en situación, o sea, es como que cobra...
Y la luz ayuda también.
Claro, es la vida, ¿no? Se corporiza aquello que uno tiene como plano.
Y del mundo de la ficción a la realidad.
Claro, te acomoda. Exacto. De otra manera.
Claro,
exacto. Digo, yo he visto gente que queda así como, bueno, ¿y ahora cómo encaro esto? Y me imagino que ese debe haber sido el planteo por el cual vos arrancás, ¿no? Corporizar algo que hasta ahora solo es ficticio en nuestra mente.
Exacto, sí. Y sí, esa es una operación que es muy muy fuerte, muy interesante, porque además entras en ese ambiente en donde, bueno, el piso cambia, es todo como volcánico, desértico, y es un gran diorama como de los museos, ¿no? Donde se ve el paisaje, y el piso del espacio se integra con la foto de fondo. Toda la situación en la fotografía son en tamaño natural, o sea que uno se identifica también como, exacto, que está dentro, claro, del espacio.
Claro, claro.
Entonces todos los personajes que están en la foto parecen como que uno está en su en su ambiente.
Como un útero, va, no sé si útero, pero digo, quedás en una
sí.
como parte de la obra vos también.
Sí, esa es la idea. Bueno, es una sensación que se siente como en otro, además es otra dimensión.
Exacto.
Porque yo trabajé el tema temporal como muy ambiguo, porque es totalmente atemporal, no uh-huh. es el presente, podría ser el pasado o el futuro.
Sí.
Pero es como una situación rara.
Sí. Y hay una pérdida de referencias cuando sí. uno entra, ¿no? Que eso es lo interesante también.
Claro.
Es volver a lo que le decías vos al principio de la entrevista, que es esto de, vos pones el cuerpo y como espectadores de tus obras, nosotros, en este caso también.
También ponemos
y
el
sí,
cuerpo.
Y sí, están involucrados también, sí.
Estamos conversando con Nicola Costantino, vamos a la música y enseguida volvemos.
Quedamos en el CCK. Por Nacional, con Susana Reynoso.
Nacional en todo el país. Transitemos la vida juntos.
Va de vuelta, se muda. ¿De dónde? De la calle Maipú a la Feria del Libro. Vamos a estar todos los días de 5 a 7 de la tarde acompañándolos en el regreso. Esta vez ahí en la entrada del pabellón verde. Van a ver el móvil, dice Radio Nacional, y el equipo va a estar adentro transmitiendo y acompañándote de vuelta a casa como todos los días. Soy Romina Mangel.
Ya empezó la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la cita anual entre los autores y sus lectores. Hasta el 15 de mayo, en La Rural. Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la Feria de los Lectores, la Feria de Todos.
Bueno, Spinetta cuando hizo Artaud.
Bobby Flores.
Nadie sabía quién era Artaud.
Eso es bueno, pero lo averiguaron mucho.
Héctor Larrea.
Yo fui a comprarme libros de Artaud y yo leí, gracias a Spinetta, Elio Gábalo de Artaud.
Sábado, desde las 23.
Un día le digo a Luis, yo por vos me compré Elio Gábalo.
Mirá lo que te traje.
Me dice, pero no me tenías que dar tanta bola.
Por la radio de todos.
Nueve de la noche, 20 minutos.
Hola, soy Eduardo Anguita y te voy a pedir por favor que me acompañes este domingo 30 de abril a las 8 de la mañana, porque este domingo 30 de abril se cumplen 40 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Ulises Gorini, Juan Martín Ramos Padilla y la inefable Tati Almeida, una madre, este domingo a las 8 de la mañana.
Nacional en la Feria del Libro. Hasta el 15 de mayo podés presenciar en nuestro estudio programas en vivo, entrevistas, invitados especiales. Encontranos a la entrada del Pabellón Verde, predio ferial de Palermo. Nacional en la Feria del Libro. Te esperamos.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Quedamos en el CCK hasta las 22, en vivo.
the cotton is high.
Esta semana que pasó fue un aniversario, los 100 años, redondo, número redondo, la fichera, en este caso haciendo un estándar, uno de los grandes estándares, ya que hablamos de naturaleza, ¿no? Acompañada de el señor Louis Armstrong. Vos sabés que consecuentemente el Día Internacional del Jazz se festeja la mañana y para eso el CCK vuelve a poner arriba de un escenario el Nonetto de lujo, integrada, dirigido por Mariano Loiacono.
Muy bien,
el pequeño gran gigante del jazz.
Así es, a tenerlo en cuenta entonces como otra opción. Y estamos aquí en el piso con Nicola Constantino, una artista plástica extraordinaria, notable, de trayectoria internacional, nacida en Rosario, y has estudiado con grandes, ¿no? ¿Cómo fue ese primer contacto tuyo con el arte?
Mira, yo terminé la escuela y entré en la facultad en el 83, o sea, fue justo el inicio de la democracia, mi ingreso a Humanidades y Artes, o sea, fue un momento muy de mucho, imagínate, bueno, efervescencia política, mucho cambio, y yo con 18 años, o sea, era como, me estallaba la cabeza, ¿no? Facultad de Humanidades y Artes, y entré en una facultad en donde, bueno, habían echado a todos los profesores, que eran los que habían puesto la dictadura, y la facultad no tenía profesores. Entonces, los alumnos de quinto año empezaron a dar clases a los chicos de primero. O sea, éramos dueños de la facultad. Hacíamos nuestros programas. Decíamos, bueno, a ver, el mes que viene estudiamos tal cosa. Y, o sea, así empecé yo la facultad. Y después me di cuenta qué suerte que tuve, ¿no? Había gente importante, muy, bueno, no sé, Eleonora Traficante, bueno, mucha gente interesante. Y así yo conocí el arte contemporáneo por primera vez, porque no había publicaciones, no había, o sea, obviamente no existía internet, y era muy difícil conocer lo que era el arte contemporáneo. Y yo lo conocí en Rosario, en la facultad, en ese ambiente privilegiado, ¿no?
En 1992 te convertiste como en una precursora del arte contemporáneo con tu primera muestra. ¿Qué fue, colectivo o individual?
Fue individual, sí.
¿Se llamó?
Collón sur canapé. era una performance en donde yo servía lechones y pollos asados. Porque mi locura y mi fascinación fue siempre la comida y la cocina. Entonces, realmente empecé a trabajar, y trabajé muchos años y sigo todavía trabajando un poco el eje esto de lo que comemos y de cómo los animales, haciendo una especie de metáfora de lo humano, cómo, bueno, sufren el consumo y el consumismo, de, sobre todo en nuestra cultura carnívora.
Exacto.
Por excelencia. Y bueno, y hacía estas performances donde servía lechones asados y pollos, y la gente venía y se abalanzaba sobre la comida. Después, bueno, hice una serie bastante amplia de esculturas con animales, los chanchos bolas.
Claro, eso sí me acuerdo, muy lindos. Uh-huh. ¿Y cuál fue tu última muestra internacional?
Bueno, la verdad que fue la Bienal de Venecia.
Ah, allí. Tu obra tuvo muchísima repercusión.
Fue, digamos, bueno, la Bienal de Venecia es siempre así, es sí. Como, no sé, una vidriera importantísima. Después la mostré acá en Buenos Aires.
Me acuerdo, en la colección Fortabat, ¿no?
Claro. Y a la vuelta de Venecia yo me dediqué a hacer una película, que estuve un año y medio con este proyecto. Todo el 2014, parte del 2015. Y después que terminamos la película con una directora de cine italiana que se llama Natalie Cristiani, fuimos durante el 2015 a muchos festivales internacionales mostrando la película. Y es una película que se llama Nicola Costantino, La Artefacta. Es claro. Una película biográfica que está como que mezcla la ficción y la realidad. No es un documental de arte. Muestra mi vida como la de un personaje que vive como vivo yo y que hace la obra que hace, pero la obra se muestra como si fuera el arte de la película, como de la historia, ¿no? O sea, no mostramos las cosas como instalaciones de obra, sino como algo que hago yo, y el resultado es una cosa tan, tan delirante, tan así... sorprendente, ¿no? Que hay un, no sé, o sea, son todos pequeños cuentos y pequeños fragmentos en donde yo cuento cosas de mi infancia, bueno, la vuelta a la democracia, la facultad, mis trabajos, mis investigaciones en el campo, bueno, no sé.
¿Por qué no se dio acá o se está proyectando aquí?
El problema es que es una película independiente, así que no puede ir a los cines comerciales.
Exacto, sí.
Hay dos lugares donde se puede mostrar, que son el Malba y el Museo de Arte Moderno.
Ajá.
En el Malba me dijeron que no, porque los curadores son así, y en el Mamba ni siquiera me contestaron, porque también
bien.
Son así. Y entonces no tenía dónde mostrarla. La mostramos en 5 festivales en todo el mundo, y incluso en la televisión en Italia, en Estados Unidos. Y acá la mostré en el Cultural San Martín.
Claro, que tiene un espacio para sí. Cine, que es muy interesante
sí,
la sala
sí.
Que tiene.
Y bueno, y un evento, y algunos eventos que organicé, pero no hubo mucha posibilidad de verla. Hasta, digo, es una cosa, o sea, una película muy bien hecha y muy única, que ahora está en Canal Encuentro, pero si no, no
si
había
no,
forma
no
de que la gente tenga contacto con eso.
Bueno, uh-huh. Y en Canal Encuentro, ¿qué día se puede ver? Vos no tenés idea.
Ay, sabes que no lo sé.
Bueno, pero digamos que dentro sí. De la página de Canal Encuentro
sí.
Se puede entrar a buscar la película de Nicola, que se llama Nicola Costantino, La Artefacta, pero también para buscar información se puede entrar a su página, como entré yo, y ahí está La Artefacta, que tiene una sinopsis y se explica
sí.
Un poco en qué consiste, ¿no? Bueno, Nicola, muchísimas gracias por haber venido. La verdad es que felicitaciones por lo que estás presentando aquí en el CCK. Y bueno, vamos a ir a ver La Artefacta en televisión.
Bueno, muchas gracias.
Gracias. ¿Y a quién tenemos en el aire? Tenemos,
sí,
pero bueno,
claro.
Tenemos a un consagrado de los consagrados, nada menos que a López Puccio, aquí lo tenemos en el aire. Te saludamos, ¿cómo estás? Susana Reynoso y Horacio Marmurek.
Hola Susana y Horacio, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches. Bueno, y te vas a estar presentando, Carlos, mañana aquí en el CCK.
Sí, mañana con el Estudio Coral de Buenos Aires a las 19. Bueno, vamos a hacer un programa, creo, bastante lindo.
Bueno, al menos contanos en qué consiste. Nosotros tenemos acá algunos chismes, nos han dicho que vas a hacer un programa con Bach, con Rabaccini. Contanos vos mejor.
Dale, mira, es un programa, yo te diría, ecléctico o no temático, donde reunimos cosas de distintos tiempos, sobre todo del siglo XX. Hacemos 3 obras, aprovechando el órgano maravilloso que tiene la sala sinfónica.
Ay, sí, es un órgano precioso.
Es maravilloso y realmente me me dan muchas ganas de uno no tiene la oportunidad siempre de tener un órgano tan lindo, tan bueno y real, además, ¿no? Un órgano electrónico, ¿no? Como para hacer, vamos a hacer un motete de Bach, el Singet im Herrn, que es yo creo que es el motete más lindo de Bach y una de las obras corales máximas del siglo XVIII. Hacemos te digo, con órgano, ¿no? Hacemos también el Sacrum Convivium de Messiaen. Y como final del programa hacemos los dos salmos de Holst, donde ya el órgano se luce en todo su esplendor, digamos, ¿no? Todo esto con Federico Ciancio, que va a ser el organista.
Carlos, la verdad es que el programa es bárbaro, es el Estudio Coral de Buenos Aires. Esto es un trabajo que vos venís haciendo hace tiempo y en paralelo con, digamos, los Les Luthiers, ¿no?
Así es.
Y la verdad es que siempre es un gusto encontrarte en este formato porque ahí se despliegan otras cuestiones.
Bueno, vos sabés que yo siempre digo que yo soy como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Son dos personalidades bien diferentes, o no sé si tan diferentes, en el fondo se reúnen en algún lado. Pero acá, efectivamente, acá, a diferencia de mi costado más conocido, que es el Luthier, bueno, yo soy director y hago este trabajo con mucho amor, por supuesto, y con ciertamente con menos rédito económico, ¿no?
¿Hay posibilidad de incorporar algo también popular, según tengo entendido, ¿no?
Sí,
que
mira,
el Estudio Coral tiene también algo de folclore.
Siempre tenemos una vetita. Mañana hacemos dos arreglos de un venezolano muy querido, que es Juan Pablo Correa, muy querido por nosotros. Dos arreglos, hacemos un merengue, que es el Empavao.
¡Qué lindo!
Que es muy lindo. Y una obra de Henry Martínez, que es Los Gripiñafitos, que, bueno, acá Cecilia Toldo lo hizo bastante y lo popularizó. Pero estas son versiones que nos escribieron especialmente para nosotros, para el Estudio Coral.
¿Es la primera vez que se van a presentar aquí o ya se presentaron el año pasado?
No se presentaron. Son novedades.
Ah, qué lindo. Bueno, y esto es el próximo martes.
No, querida, es mañana.
Ah, es mañana domingo.
Mañana a las 19, sí.
Una linda forma de terminar el domingo, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, espero que
les
guste.
Y de terminar el mes de abril. Bueno, aquí estaremos acompañándolos porque nos gusta mucho y sé que vas a estar también en la Feria del Libro porque se presenta el libro de Rabinovich.
Sí, bueno, digamos, ahí no voy a ser tan protagonista. Ahí voy a aplaudir, a felicitar a mi amigo Pablo Mendelevich, que hizo el...
Amigo mío también.
Bueno, entonces tenemos un amigo común muy querido.
Claro que sí. Y también se presenta Les Luthiers en el Rex.
Sí, señora, sí.
¿Cuándo debutan?
El 16, mira, es el tercer viernes de
19 mayo. De mayo, no te lo complicamos. Tenemos la página de internet al frente, pero queríamos que lo digas.
Él viene con su tablet y tiene siempre la presión.
Te agradezco, me hace muy bien esa tablet, realmente me hacía mucha falta.
O sea que en
épocas como esta que estamos a punto de estrenar, que dicho sea de paso estrenamos en Rosario ahora el viernes que viene, mi agenda es un infierno, un caos. Entonces yo lo que hago es leer la agenda más o menos todos los días o con dos días de anticipación y ir a donde la agenda me dice. Por eso bien. No sabía la fecha exacta.
Bueno, entonces te tenemos por partida triple. De todos modos te vamos a ver en las fotos también. Así que aquí en el CCK mañana, en la Feria del Libro con la presentación de Neneco, y después el 19 de mayo en el Gran Rex. Mucha suerte, muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias, Susana, muchas gracias, Horacio.
Abrazo grande.
Igual.
Mientras...
Quedamos en el CCK con Susana Reynoso y vos por Nacional.
Llegó la noche. Estás en Nacional. La radio de todos.
Superficial,
raro,
gordo,
perdedor,
aburrido,
tonto,
debilucho.
Nunca deberían ser solo palabras. Son mucho más.
Miles de chicos en el mundo son víctimas de humillación. Buscar una solución es responsabilidad de cada uno de nosotros.
No te quedes callado.
No difundas rumores.
No seas cómplice.
2 de mayo, Día Internacional contra el Bullying. Por una convivencia sin violencia. Radio Nacional, la radio de todos.
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República Argentina. Norma Morandini.
La libertad de circular es un derecho democrático. Podemos residir donde querramos sin pedir autorización. Durante la dictadura, nosotros mismos, muchos, fuimos al exilio. Ejercimos el derecho al asilo.
Todo ser humano víctima de persecución tiene derecho a solicitar asilo en otros países.
Los argentinos debemos recordar nuestra mejor tradición, la que le abrió las puertas a la inmigración.
Para vivir en paz y en democracia, conoce tus derechos.
En el marco de los festejos por los 80 años de Radio Nacional, te invitamos a la charla Humor y Radio en el CCK. Estarán Malena Ginsburg, Chocolate, Juanjo Salce, Martín Bilic y El Negro Álvarez. Compartirán anécdotas, secretos de la composición de un personaje, el arte de la imitación y la preparación de los guiones. Una charla imperdible, coordinada por Adrián Corol. Este martes, 2 de mayo, desde las 18, sala 513, piso 5, CCK, Sarmiento 151, entrada libre y gratuita. Nacional, hacemos radio, hacemos historia.
Estás disfrutando de una muy buena programación. Te prometemos con el maestro Morgado que está afinando estar a la altura. Mi nombre es Silvina Chediek y dentro de muy poquito arranca Letra y Música aquí en la Radio de Todos. No te vayas.
Nueve de la noche, 40 minutos.
Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda.
Jueves 4, 19 horas, ciclo de recitales por los festejos de los 80 años de Radio Nacional. Estará José Simón, con entrada libre y gratuita. Transmite la 98.7, Radio Nacional Folclórica. Viernes 5, 19 horas, los conciertos de la 96.7. Se presentará la soprano Jacqueline Alighieri y el pianista Tomás Palícora. Transmite Radio Nacional Clásica. Sábado 6, 14 horas, ciclo de coros y grupos vocales. Presenta al coro de Sadaic y el grupo Tinaja. Transmite la 98.7, Radio Nacional Folclórica.
Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Maipú 555.
Hola, soy Mona Moncalvillo. Te espero para escuchar Dos Ideas Juntas acá en la Radio de Todos, los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
En Nacional, quedamos en el CCK.
Remember, I remember all.
told me love was too plebeian, told me you were through with me, and now you say you love me. Well, just to prove you do, come on.
Qué belleza, Horacio. Amo a esta mujer. Ah,
bueno, una gran mujer. Esta semana, con los 100 años, se han conocido, bueno, sus tres visitas acá.
Sí, exacto.
También contaban la anécdota de cómo llegó a cantar de residente en un local donde la que le hizo la mano fue Marilyn Monroe, que le dijo al dueño del club: si vos contratás a la Fitzgerald, yo voy a estar en primera fila todas las noches que ella cante. Y cumplió Marilyn Monroe, y eso aseguraba gente que venía, pero le aseguró una carrera a Ella Fitzgerald, cantante que hubiese cumplido 100 años.
Exacto.
Esta semana, pero
el 26 de abril, exactamente.
Pero que fue también una de esas grandes voces que, como durante muchos años pasó en los Estados Unidos, tenían que ir por la parte de atrás.
Exacto.
Porque no podían entrar.
En esas caravanas que se hacían cantando, ¿no?
Uh-huh.
Y recorriendo todo ese país, porque hay que recorrer la América profunda. Bueno, ahora sí tenemos otra nota. Hoy estamos súper dinámicos.
No,
Horacio,
paramos.
¿Vos
no
te diste
paramos
cuenta cómo trabajó Brian McLean?
Sí.
Y encima tuvo poquitos días para trabajar, porque se fue a México, volvió. La verdad es que se multiplica este chico. Yo no sé cómo hace. Bueno, estamos en contacto con Martín Bilic. ¿Lo dije bien, Martín?
Lo dijiste muy bien, Susana. Bueno. Como también decís muy bien que Brian no para de trabajar. Yo lo vivo cada mañana.
Ah, bueno, entonces estoy... bueno, ¿ves? Vos confirmás, vos sos la regla que confirma... No, la excepción que confirma la regla.
O al revés, vos sos la regla que confirma la excepción.
Bueno, y contame qué vas a hacer el martes 2 de mayo en el Auditorio 513 aquí en el CCK.
Mirá, estoy invitado a formar parte de una charla, de una mesa sobre la radio y el humor, básicamente, que es la actividad en la que yo me desempeño. Así que súper entusiasmado, porque en general estas charlas son muy estimulantes, sobre todo cuando uno que ya lleva un tiempo trabajando en esta actividad, en los medios, puede por ahí tirar algún concepto, alguna idea o alguna experiencia que le sirva a las generaciones que vienen atrás. Así que desde ese lugar es muy estimulante saber que, bueno, si le podemos ahorrar a algún pibe alguna mala experiencia o algún garrón, como quien dice, bienvenido sea. Así que muy entusiasmado con la posibilidad.
Y como parte de esta celebración de los 80 años de Radio Nacional, que comenzó precisamente aquí en el edificio del Correo, me parece que es una muy buena iniciativa. ¿Cuesta mucho hacer reír o armar esos chistes que se arman en un minuto en radio?
Mira, cuestan más los que armás en tu casa, porque en realidad la radio te da una adrenalina y un nivel de repentización que muchas veces lo que sale en el momento es gracioso y rinde, porque uno está con todas las antenas puestas, digamos.
Claro.
Lo difícil es cuando vos tenés que armar el día, estás repasando las notas del día, estás viendo diarios y títulos, y todo es un gran pie, pero bueno, falta la parte en la que uno a ese pie le tiene que poner el remate y uno está un poco especulando con los temas que se van a tratar, a veces acierta, a veces no, pero bueno, para eso uno siempre produce un poco de más, digamos, como para tener un mejor panorama.
¿Y sobre qué cosas no harías nunca chistes, Martín?
¿Sobre qué cosas? Mira, es una buena pregunta. En realidad,
porque el humor no puede tener censura, esa es la verdad.
No, pero el límite en el humor está en el tiempo, te diría yo. No tanto en el tema. No está en el tema, no está en la sensibilidad. El límite está en dos factores. Uno es el tiempo. Muchas veces no se puede hacer un chiste sobre una tragedia, precisamente porque la tragedia ha ocurrido hace poco y los ánimos están sensibles, y bueno, la situación hace que por recato, por pudor, uno guarde el chiste. Tal vez el tiempo va limando esa sensibilidad y hace que más adelante sí se pueda hacer. Por ejemplo...
El tiempo como oportunidad, entonces.
Sí, ¿sabes qué pasa? Hay algo que aniquila cualquier chiste, por más bueno que sea, que es el sentimiento. El humor es un aspecto que va dirigido directamente y exclusivamente a la inteligencia de quien lo recibe. Uh-huh. Cuando vos haces un chiste, vos estás poniendo a la otra persona a pensar. Y en el remate, en la sorpresa del remate, es donde vos provocás la risa, donde vas a lo inesperado, a donde la persona piensa que vos estás apuntando hacia un lado y el remate lo desvía de ese relato.
Claro.
Apunta directamente al raciocinio, a la inteligencia. Sí, ahora, sí. Cuando vos en el chiste tocaste un aspecto que a esa persona, en lugar de irle a la inteligencia, le va al corazón, le va a un sentimiento, a algo que esa persona siente, automáticamente el oyente, el receptor del chiste, se desconecta, porque el sentimiento se antepone a lo que está pensando. Entonces, ningún chiste va a ser eficaz cuando una persona está sintiendo algo. Te pongo un ejemplo absurdo. Si vos ves a un señor por ahí que patina y cae en la calle, tal vez te cause gracia la caída del señor, viendo que no se lastimó ni nada. Ahora, si ese señor es tu papá o tu tío, en la misma situación, tenés un sentimiento que se antepone a cualquier situación jocosa porque te preocupa lo que le pase porque es tu papá o tu tío. Eso es una barrera en el humor que,
claro,
que muchas veces destroza cualquier chiste por mejor que sea.
Así
y
es.
Lo que yo te decía con respecto al tiempo tiene que ver también en algo con eso. Por ejemplo, vos podrías hacer chistes hoy con lo que fue la tragedia de los Andes, con el equipo de rugbyers uruguayos. Hoy podría pasar un chiste o una alusión. Sí. Un mes después de la tragedia, seguramente no, o un día después de la tragedia, seguramente no, porque justamente lo que está imponiéndose es el sentimiento de comprensión de la desgracia de esa gente.
Correcto, se entiende perfecto.
Yo creo que son los únicos límites, en realidad, porque okay, el humor en sí es...
ilimitado.
Por su estructura no admite límites.
Muchísimas gracias, Martín Bilic. El martes 2 de mayo a las 6 de la tarde, Humor y Radio, 80 años de Radio Nacional. Hasta pronto.
Hasta pronto. Un beso grande a los dos y saludo a la audiencia.
Ahí
gracias.
Está. Malena Ginsburg Chocolate, que es el humorista que suele acompañar a Héctor Larrea, Juan Salce, el amigo Martín Bilic, y Carlos el Negro Álvarez, que también está en Folclórica, serán parte, lo va a coordinar todo Adrián Corol. Es una charla más de Radio Nacional que va repasando sus diferentes espacios,
claro,
en el espacio que tiene acá,
exacto,
en el CCK, donde se festejan estos 80 años.
Bueno, y yo creo que, a ver, ¿qué tenemos? ¿Música?
Estamos. Va a salir Candela con última salida, pero vos querías contar un poquito más,
sí,
en extenso.
Yo lo que quería contar un poquito era cómo estaba estructurada esta muestra. Esta muestra está desplegada en 10 salas, ocupan el piso segundo, el piso 4 del CCK. Son 2.900 metros cuadrados. Y van a ejes temáticos, porque abarcar la naturaleza como refugio y recurso del hombre se hace difícil si no se organiza en ejes temáticos, ¿no? Comienza por el origen de una idea. La semana que viene vamos a tener una pequeña nota con Jorge Horta, que hizo una instalación maravillosa sobre los desplazados.
Ajá.
Y él dice que la próxima desplazada en el mundo es la naturaleza, que el hombre está desplazando la naturaleza, bueno, por todo ese hiperaprovechamiento que hace de los recursos que no son renovables. Las otras partes en las que está dividida esta muestra son el antropoceno, que es cuando el hombre ya irrumpe y dialoga con la... dialoga mal, digamos, con la naturaleza hoy día.
Le habla de más,
exacto,
digamos.
Utopías, distopías, que esa es una contradicción, ese contrapunto a mí me gusta mucho. Sustentabilidad, compromiso ecológico, activismo creativo, extrañamiento, nuevos mundos y nuevas naturalezas. A mí me gusta mucho esto, digamos que el equipo curatorial está conducido por Gabriela Urtiaga, que es la curadora general del CCK. Y ya la tenemos a Candela. En 2 minutos, Cande, tenemos nada más, porque después queremos mencionar al equipo y, por supuesto, irnos a comer. Decime qué tenés y dónde estás.
Bueno, en este momento, Susa, estoy en la cúpula del CCK.
¡Ah, mira qué bien!
Es uno de los más bellos que tiene este centro cultural, porque hace un ratito nada más terminó el concierto Raíz Canción, que está compuesto, digamos, este disco por Patricia Sapia y por Pablo Tosi. Patricia Rojo Sapia, ¿no? Pues ella es una gran cantante y acompañada por este contrabajista, cantante y compositor, que lo que presentaron en Raíz Canción, en este nuevo disco a dúo, son composiciones anónimas, pero también de grandes creadores de la música popular latinoamericana.
¡Qué
muchísima
lindo!
Muchísima gente en la cúpula del CCK, y te voy a contar que estuve charlando un poco con Patricia, que es de Coronel Pringles, y ella me contaba un detalle que llamó mucho la atención de este concierto y que tiene que ver con una pantalla grande que está, digamos, situada detrás del escenario, que tenía composiciones y creaciones de la artista Mariana Lidesolo, que iban acordes, iban acompañando todo el ritmo del concierto. Así que Patricia de Coronel Pringles, que estaba contenta por haber conocido al CCK, nos contaba esto que le llamó tanto la atención y las impresiones de lo que fue el concierto de Raíz Canción.
Qué lindo, muchísimas
gracias. Es la primera vez que vengo y me quedé asombrada e impresionada. El primer punto es ese. El segundo punto es la puesta en escena. Me encantó, me encantaron la pantalla que con las obras de.
de la artista plástica que no pude saber porque la nombraron muy rápido y la verdad me encantó porque hacía, estaba acorde con todo el es decir, toda la temática latinoamericana.
Bueno, después le determinamos el nombre a Patricia para que vaya contenta y pueda buscar las obras de esta gran artista que acompañó en Raíz Canción. La artista es Mariana Liga Solo y quienes presentaron Raíz Canción fueron Patricia Piojo Sapia y el gran contrabajista y compositor que es Pablo Tosti.
Y esto no se repite, ¿no? Fue hoy y...
Fue hoy, pero fue la presentación del disco, así que lo que yo les recomiendo es que sean curiosos y busquen este disco que es Raíz Canción,
muy bien,
que está recién lanzado.
Muy bien, muchísimas gracias, Cande, como siempre.
Gracias
y nos vemos en un rato.
Así es.
Bueno, y nos toca despedirnos.
Ya
tenemos
estamos,
exactamente 80 segundos. Mire, le digo, producción, Brian McLean, ya lo habíamos nombrado. Nuestra movilera, un lujo, Candela Martín. Operador aquí en el CCK, Leandro Rojas. El técnico es Daniel Leiva. Allí en nuestra querida Radio Nacional, en Maipú, el operador ha sido Ezequiel Sánchez. En la co-conducción, Horacio Marmurek.
Y en la conducción, la señora Susana Reynoso.
Que se nos pasó rapidísimo.
La pasé bomba hoy, ¿eh? ¿Volvemos 40. El sábado que viene?
Mire, nos quedan apenas 10 segundos. Hasta el sábado que viene.
Sola amiga de un gorrión que le presta el nido para ver de plata amanecer. Digo, un atardecer de madrugada, una mirada de mujer. Tiene buenos aires, qué sé yo, y un poema escrito, un verso que recuerdo. De un adiós y que le dedico a ese personaje que cantó y cantó tango herido.